Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenas noches. Los estados que forman parte de la OCDE han dado un paso más allá para subir el impuesto de sociedades hasta el 15% a partir de 2023 con la suma de nuevos estados al acuerdo, entre ellos Irlanda, Estonia y Hungría. Según cifras facilitadas por la OCDE, el acuerdo reasignará más de 125.000 millones de dólares de beneficios de alrededor de 100 empresas multinacionales más grandes y rentables del mundo, garantizando que paguen una parte justa de impuestos donde quiera que operen y generen ganancias. Impuesto de sociedades al 15% que también contemplan los presupuestos generales del Estado aprobados ayer por el Gobierno y cuya música, dice el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, suena bien.
La música que hemos podido leer suena bien. Creo que vamos a unos presupuestos que van a permitir ampliar el gasto social, reforzar los servicios públicos. Hay algunos elementos que tendremos que ver cómo acaban, sobre todo por lo que hace referencia a los empleados y las empleadas públicas, pero en todo caso hacemos una valoración positiva.
Desde el Partido Popular, sin embargo, consideran que estos presupuestos nacen muertos y acusan al Ejecutivo de hacer el trilero con unos números que a su juicio no cuadran. Elvira Rodríguez, secretaria sectorial del Partido Popular.
Otros presupuestos generales del Estado que desgraciadamente nacen muertos y que no sirven para resolver lo que necesitan los españoles en este momento. Porque lo que necesitamos son presupuestos enfocados a generar crecimiento sostenido y empleo estable, no a meterse por un camino de gastos estructurales que no van a ninguna parte.
En los mercados financieros, el decepcionante dato de empleo en Estados Unidos, con una reducción del paro de tan solo 0.4 décimas respecto al mes anterior, lleva a Wall Street a operar con signo dispar. En estos momentos, el Dow Jones de Industriales sube un 0.16%, se coloca en los 34.810 puntos, prácticamente a niveles de apertura del S&P 500, apenas se revaloriza un 0.04%, mientras que el Nasdaq cotiza con una caída del 0.24% hasta los 14.860 puntos. Signo dispar en Wall Street, a pesar de que es el dato de paro con la tasa en el 4.8%, podría llevar a la Fed a retrasar la decisión de retirar los estímulos, dato de empleo que ha valorado también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
For the first time since March of 2020, the American unemployment rate is below.
Quien ha señalado que el 4.8% supone una mejoría significativa desde que asumió la presidencia en enero, cuando el indicador se encontraba en el 6.3%, es una señal, dice Biden, de que nuestra recuperación avanza incluso cuando se tiene frente a la pandemia del COVID. Entre tanto, ya este lado del Atlántico cierre prácticamente en tablas del IBEX 35, que termina el día con un tímido recorte del 0.09%, aunque firma un avance semanal del 1.77%. El resto de plazas europeas han terminado con signo dispar.
Otras noticias.
España encara este fin de semana con medio país libre de todas las restricciones, de las que se liberan más de 21 millones de personas al haberse eliminado en 8 comunidades autónomas todas las medidas que estaban en vigor para frenar la pandemia, entre ellas la prohibición de bailar en las discotecas. Con más del 77% de la población vacunada con la pauta completa, la incidencia acumulada este viernes es de 48 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde julio de 2020, por lo que España está ya en una situación de riesgo bajo de transmisión. A pesar de ello, las autoridades sanitarias siguen mirando con recelo los macrobotellones que se convocan todos los fines de semana. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero si te digo que solo hoy en El Corte Inglés tienes un 21% de regalo en todo lo que compres, igual hasta te lo piensas.
En todo, todo, un 21% de regalo para canjear en próximas compras. Ni te lo pienses, consulta condiciones.
Solo hoy 21% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Esto es Visión Global, con Gema González.
Es viernes 8 de octubre y esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Para despedir la semana, la referencia macro más importante, la que estábamos esperando, ese informe oficial de empleo de Estados Unidos. El primero desde que la Reserva Federal dejó clara su intención de adelantar la retirada de los estímulos monetarios. Un dato que ha sorprendido para mal a los analistas. En septiembre, la primera economía del mundo creó solo 194.000 empleos, muy lejos de los 500.000 que esperaba el mercado. La tasa de paro ha pasado del 5,2% al 4,8%. Son tres décimas menos que el 5,1% que estimaba el consenso de analistas. Con estos niveles de paro, la Reserva Federal tendría el camino más fácil para poner fecha para ese tapering de manera casi inmediata en noviembre. Hemos escuchado hace unos minutos en el boletín de las 9 las primeras valoraciones, las primeras reacciones de Joe Biden. Sobre todo quería destacar esa rebaja de la tasa de paro que ha bajado por primera vez desde que él está al mando en la Casa Blanca del 5%. Pero también ha sacado pecho de la fortaleza de la economía estadounidense y del mercado laboral.
Jobs up, wages up, unemployment down. That's progress.
Trabajos se crean también, aumentan los salarios y baja el desempleo. Eso, como ha dicho Joe Biden, es progreso. Y echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, a los principales indicadores de Wall Street. Le tomamos el pulso al mercado cuando queda menos de una hora para que eche el cierre. Y de momento, en negativo, en rojo, solamente está el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite bajando un 0,23% en los 14.620 puntos. El sector tecnológico vuelve a ser uno de los más castigados porque sigue la volatilidad, vuelven las incertidumbres y el dinero, que tiene miedo a cualquier escenario incierto, se va hacia lo seguro, hacia el mercado de la renta fija. Estamos viendo el interés, la rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, en el 1,6%. Está subiendo un 2,15%. Volviendo a la renta variable, el Dow Jones Industriales suma un 0,16% en los 34.809 puntos y el S&P 500 avanza un 0,10% hasta los 4.403 puntos. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver cómo siguen el resto de bolsas latinoamericanas. Mireya, cuéntanos.
Continúan con avances en positivo. El Merval argentino repunta un 0,14% hasta los 77.553 puntos. Un 2,6 es lo que se anota el Bovespa en Brasil hasta los 113.409 puntos. El Ipsa chileno, los 4.145 puntos, avanza un 0,39%. Y el IPC mexicano en los 51.270 puntos avanza un 0,77%. Números verdes que siguen también en divisas y materias primas. Estefanía Muniz.
Eso es, pero ahora mismo donde vemos más movimientos en el terreno de las materias primas. El barril de Brent avanza hasta los $82, subiendo más de medio punto, y el West Texas de referencia en Estados Unidos sube también hasta los $79, apuntándose un 1,5% arriba, que por cierto ha superado los $80, marcando máximos desde 2014. Y las divisas presentan un tono verde muy generalizado. El euro repite un día más en el nivel de los $1,15, y la libra casi plana anota un $1,36. El oro, por su parte, es el único en rojo y se mantiene en los $1,758 la onza. Y mire ya cómo vemos las criptomonedas.
El Bitcoin sigue avanzando un 1,34%, se acerca a los $55,000. Ahora mismo cotiza en los $54,626. El Ethereum también avanza un 1% hasta los $3,600. $1.630. El Ripple se nota una subida del 0,4% hasta los $1.07. Y un 2,4% avanza Dogecoin hasta los $0.24.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Enrique Zamacola, el socio responsable de mercados en Lynch Securities. Enrique, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ponemos punto final a una semana que, como viene siendo habitual, vuelve a estar de lo más interesante y sobre todo con despedida por todo lo alto con esa referencia del dato de empleo en Estados Unidos. Cifras bastante por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo interpretarías? Y sobre todo, ¿cómo lo puede interpretar la Reserva Federal?
Bueno, yo personalmente creo que era un poco la cifra que podrían estar buscando los inversores donde sentirse más cómodos. Si hubiera salido una cifra alta, bueno, pues en torno a lo que estaba hablando el consenso de mercado, en torno a los 500.000, yo creo que hubiéramos empezado a tener problemas con tapering, que si hay calentamiento de la economía y demás. Y sin embargo, bueno, pues vemos cómo sigue habiendo un crecimiento importante, cómo sigue la economía norteamericana, sigue teniendo un comportamiento muy dinámico, pero quizá no tanto como se esperaba. Es verdad que no creo que vaya a cambiar demasiado su política con este dato. La Reserva Federal estaba, bueno, pues un poco en dentro de los datos en los que Powell decía que se sentía cómodo, pero también es verdad que lo que no va a traer es más tensiones al mercado. Bueno, el mercado últimamente tenemos muchos frentes. Parece que la inflación y el calentamiento económico, bueno, pues es uno de ellos importante. Bueno, pues un poco creo que lo hemos visto con razonable alivio, sin tampoco poder decir que ha sido, bueno, que haya sido un dato demasiado para preocupar. Creo que lo que nos deja es un punto y seguido, y vamos a seguir pues muy pendientes, como decía, del posible tapering y de un poco los siguientes datos macroeconómicos.
Datos macroeconómicos para estar pendiente también. En breve, la próxima semana, creo, si no me equivoco, que ya empezamos a conocer los resultados empresariales, empezarán a estrenarse en Estados Unidos. Y hoy hemos visto cómo continúa, sobre todo el mercado de materias primas, el mercado del petróleo, marcando nuevos máximos. Hemos visto el de referencia en Estados Unidos por encima de los $80, y donde también estamos viendo máximos en el mercado de la renta fija. Tenemos al Treasury americano en el 1,60%.
Sí, vamos a ver. La semana que viene efectivamente empieza la temporada de resultados norteamericana. Creo que va a ser una temporada muy interesante, ¿no? Porque por primera vez vemos como durante el último mes los analistas han ido rebajando las expectativas que tienen de estos resultados. Es verdad que veníamos durante los últimos tiempos, siempre los analistas iban revisando al alza sus estimaciones. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues durante las últimas semanas y un poco a raíz de lo que estáis comentando, ¿no?, de los precios energéticos, y también no nos podemos olvidar de un poco del las tensiones en las cadenas de proveedores, bueno, pues también está preocupando mucho los mercados, y eso ha llevado a los analistas a rebajar sus expectativas. Vamos a ver si finalmente las expectativas se cumplen. Yo creo que esta vez va a ser difícil que volvamos a sorprender al mercado, pero sobre todo creo que hay que estar muy pendiente a los comentarios de los gestores de las compañías, ¿no? Un poco ver cómo están las cadenas de suministros, si están viendo grandes tensiones en ella. Vamos a ver la capacidad que tienen las compañías para trasladar sus incrementos de costes, básicamente energéticos, pero no solamente energéticos, también de materias primas, etcétera. Vamos a ver cómo la capacidad que ven los gestores de trasladar esos costes a sus clientes, y a partir de ahí creo que podremos empezar a analizar un poco más. Creo que el mercado está muy pendiente en esta ocasión, quizás especialmente pendiente en esta ocasión de ver un poco qué comentarios hacen los gestores, y a partir de ahí intentar dar un poquito de luz a la situación económica.
Nos queda ya nada, pues 15 días para despedir este mes de octubre y 2 meses y poquito para despedir este 2021. Esta última recta final del año, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son las estimaciones que manejáis? No sé si nos van a aparecer más cisnes negros, más incertidumbre. ¿A qué tenemos que estar un poco pendientes? Porque todo puede suceder.
Bueno, por definición, los cisnes negros no podemos esperarlos. Ocurren, ese es simplemente por definición, ¿no? Esperemos que no haya ninguno, que mantengamos un poco. A mí me gustaría pues ver cómo durante los próximos 6, 9, 12 meses, bueno, pues tenemos un poco de tranquilidad. Me preocupa un poco el tema del gasto público en Estados Unidos. Bueno, pues hemos dado un poquito patada adelante. Espero que por ahí no salte la sorpresa. Creo que sería pegarse un tiro en el pie ahora mismo. Y la verdad que, bueno, pues no está en nuestro escenario central. Nuestro escenario central, ahí lo que está trabajando es lo que sí que se va a aprobar. Sí que se va a aprobar el incremento en el techo del gasto en Estados Unidos. Pero ahí puede ser una de las sorpresas. Nosotros lo que esperamos es, bueno, pues que haya tranquilidad, que nos preocupa muy seriamente la inflación. Cada vez más nos preocupa muchísimo la crisis energética, los precios de la energía. Creo que es una variable que tenemos que mirar muy, muy atentamente durante los próximos meses.
¿Y alguna recomendación, algún sector del que hayáis estado pendientes, que os esté gustando últimamente cómo se está comportando? Si hay que elegir alguno, ¿cuál sería?
Bueno, si estamos hablando a nivel español, ¿sí? creo que hay que mirar un poco y hay que estar muy pendientes de la evolución del sector bancario. Creo que, bueno, pues hay una recuperación bastante interesante. Creo que durante los próximos meses lo puede hacer bien. Creo que el sector bancario es una de las apuestas claras también. Bueno, pues estamos apostando por ciclo, compañías como puede ser Acelor o como puede ser Acerinox, también creo que son compañías que durante los próximos meses lo pueden hacer bastante bien.
Pues tomamos nota, nos quedamos con las recomendaciones, con el consejo y, por supuesto, con el análisis de Enrique Zamacola, socio responsable de mercados en Lean Securities. Enrique, muchísimas gracias por el análisis, por estos minutitos. Que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches desde Guadalupe. Un saludo a todos.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Visión Global. Los mercados.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la semana sumando un 1,8%. Ese es el balance semanal. El lunes partirá desde los 8.955 puntos. Dentro del selectivo, las empresas más ligadas al turismo han terminado la semana por todo lo alto, y es que la entrada de España en riesgo bajo de COVID por primera vez desde julio de 2020, disipa las amenazas de nuevas restricciones en el sector. Y hemos visto cómo las compañías han recibido esa noticia celebrándolo con subidas del 2,68% para Amadeus. IAG ha sumado un 1,39%, o Melea, que ha subido un 1,45%. En el caso de la aerolínea, en el caso de IAG, esa revalorización supera ya el 30% en apenas 3 semanas. También tenemos que hablar de Naturgy. Hoy la compañía ha cerrado con subidas de más de 0,5 punto porcentual en los 21,85 euros. Y es que la OPA parcial lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,7% del capital de la energética concluye este viernes su periodo de aceptación en medio de también de una gran incertidumbre por ver cuál será el resultado final. Lo comentaremos, se lo contaremos el próximo lunes, pero también el lunes estaremos pendientes de más referencias de la agenda macroeconómica que nos depara la próxima semana. Mireia, cuéntanos.
Comenzaremos la próxima semana con la reunión del Consejo de Ministros que se adelanta el lunes por el festivo del 12 de octubre. En cuanto a datos, el Banco de España publica las cuentas financieras de la economía española correspondientes al segundo trimestre de 2021. En el ámbito empresarial, los inversores deben tener en cuenta los dividendos de Zardoya Otis y Miquel y Costas. Fuera de nuestras fronteras, reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y en Alemania se publica el índice de precios al por mayor de septiembre, y en Estados Unidos el índice de The Conference Board de septiembre.
Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Entra en NES.es.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
En Visión Global, las noticias empresariales.
No hay nada de plazo hasta el 7 de noviembre para la presentación de candidaturas al desarrollo de actividad logística en la denominada Área 1 de Barajas.
El presupuesto base de licitación alcanza los 107 millones antes de impuestos y AENA excluirá ofertas por debajo de los 57,6 millones. La futura sociedad conjunta, en la que el gestor aeroportuario se reserva un 35% del capital, tendrá los derechos de suelo por un plazo de 75 años. El concurso sigue el modelo del procedimiento restringido. Merlin, BUGP o Segro están entre las interesadas.
Másmóvil invertirá 350 millones durante los próximos 3 años en Euskaltel para el despliegue de fibra óptica y la cobertura de 5G.
Para finales de este año, Másmóvil quiere que su filial vasca pueda llevar sus servicios a través de fibra óptica a 1 millón de hogares. La cobertura actual de 5G del grupo en Euskadi es del 57%. Y por otro lado, Euskaltel comenzará entre sus clientes servicios de suministro de energía, financieros y domótica del hogar.
El grupo de juego Cirsa sondea su salida a bolsa en 2022 por 3.000 millones.
Es una de las eternas candidatas a debutar en el mercado. Fuentes de la empresa explican que en estos momentos no hay un proceso abierto y que cualquier decisión, ya sea una salida a bolsa u otras alternativas, dependerán de la situación de los mercados, de la economía y de la situación de la compañía, en la medida en que ésta aún opera con restricciones.
Y el Pozo Alimentación reconoce la labor del sector hotelero con su apoyo como patrocinador en la 6ª edición de los premios de restauración organizada que anualmente celebra marcas de restauración.
Y que este año ha tenido un carácter especial tras las dificultades que ha atravesado la hostelería durante el último año y medio. Los premios, que además han coincidido con el 25 aniversario de la asociación, reconocen el trabajo de las cadenas de restauración españolas, así como las mejores prácticas y los casos de éxito de los profesionales y empresas del sector.
Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero si te digo que solo hoy en El Corte Inglés tienes un 21% de regalo en todo lo que compres, igual hasta te lo piensas.
En todo, todo, un 21% de regalo para canjear en próximas compras. Ni te lo pienses, consulta condiciones.
Solo hoy 21% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, el pozo.
Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9:30 de la mañana y a las 12:30 de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía, con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez. El movimiento se demuestra andando.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Toda gran historia tiene su fenómeno televisivo y, como ha ocurrido con The Crown, la serie especializada en el reinado de Isabel II.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
Lo mismo puede ocurrir con una versión española. Starplay y Sony van a contar la historia del rey emérito Juan Carlos I. El título de la controvertida serie será Ex-Rey y los productores Howard Gordon y Alex Gansa, responsables de la famosa Homeland, podrían dirigir el proyecto.
Based on an Israeli show called Abducted.
El detonante para la serie del rey se basa en el exitoso podcast español producido por Álvaro de Cózar y Tony Garrido para The Story Lab, que cuenta la vida del rey emérito con el testimonio de primeros ministros, destacados historiadores y periodistas de investigación. Desde su lanzamiento en mayo de 2020, ha sido uno de los podcasts más importantes de España. En medio de una polémica desatada por la biografía de Lawrence de Bray, donde se abre la puerta a una vuelta de Juan Carlos a España, se plantea una serie para recordar momentos como...
¿Por qué no te callas?
La vida de Juan Carlos podría llegar al éxito que ha sembrado The Crown. La serie de la corona británica ha acumulado 4 temporadas, con la quinta a punto de salir del horno, y un éxito ensordecedor, tanto que la primera temporada supuso una inversión de 13 millones por capítulo. ¿Se imaginan el mismo éxito para X-Ray?
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Es hora de repasar los mejores momentos que nos ha dejado la tertulia esta semana, muy marcada por la presentación en sociedad de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Unos presupuestos muy sociales y con una clara apuesta por los jóvenes. Los analizamos con nuestros contertulios de los jueves, Guillermo Santos e Íñigo Petit.
Estaba claro que iba a ser así. Desde luego, tiene una buena dosis de política, es evidente. Quiero decir, me parece una perogrullada de observación, pero tiene una buena dosis de política en la medida en la que el titular pues lo ha puesto fácil, ¿no? Presupuestos sociales, incrementos sociales, etcétera. El problema de todo esto, bueno, pues es que estamos en un contexto pues que venimos de una situación muy compleja, que tenemos todavía una recuperación muy importante por delante, y la realidad es que, bueno, pues quizás no parecía el momento adecuado o se podía esperar un poco más a realizar algunas determinadas medidas como las subidas de los sueldos, etcétera. Porque si vamos a empezar a tener en cuenta los picos de inflación que podemos observar, pues bueno, se puede generar ahí una desigualdad importante, teniendo muchísima gente en paro y, sin embargo, subiendo los salarios de los funcionarios en un porcentaje pues bastante elevado, ¿no? Por lo tanto, bueno, tienen mucho de sociales, como dicen los titulares, pero bueno, luego te empiezas a leer la letra pequeña y te surgen dos preguntas, ¿no? Por un lado, bueno, más bien una pregunta y una afirmación, ¿no? Por un lado te surge la duda de, bueno, esto hay que pagarlo, y por otro lado, cuando se habla de tipos mínimos, de recaudación, etcétera, te fijas en algunas de las medidas y realmente pues unas tienen el objetivo de recaudar 400 millones, objetivos pequeños, es decir, que es más bien un titular más que una medida recaudatoria real. Dicho esto, está claro que necesitamos unos presupuestos que nos ayuden en la recuperación que tenemos por delante. Yo quiero pensar que ayudar a los ciudadanos y facilitarles pues tener más efectivo pues siempre es positivo. Limitárselo quizá, por ejemplo, a la cultura, pues hombre, a mí me parece más inteligente pues dar otro tipo de incentivos a los jóvenes y que se lo gasten en lo que quieran, porque si se trata de subvencionar la cultura, pues bueno, que lo hagan de otra manera, ¿no? Que subvencionen como ya hacen en otras partidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay algunas medidas que podríamos discutir, pero con todo, pues no se podía esperar una cosa distinta. Lo más preocupante de todo, que estoy seguro que Guillermo estará de acuerdo conmigo, es el tema de la vivienda, que no cabe duda que en aquellas comunidades donde sí decidan aplicarlo, bueno, pues está claro que la inversión extranjera pues en fin, va a salir por patas, valga la expresión, puesto que la seguridad jurídica pues está en duda, ¿no? Y bueno, por lo tanto, en fin, ya tenemos la tranquilidad en Madrid de que eso no va a suceder y de que lo van a impedir a toda costa, y estoy convencido de que muchísimas comunidades, incluso alguna gobernada por el Partido Socialista, tarde o temprano acabará negándose, porque es real que la inversión inmobiliaria, sobre todo la internacional, la extranjera, pues en fin, no va a ver esto con buenos ojos. Así que, en fin, bueno, tenemos presupuestos, vamos a ver cómo le sale la jugada y si el contexto económico pues también lo favorece. Evidentemente, con un crecimiento económico fuerte, pues hay cosas que se facilitan, ¿no? Esperemos que las cifras de déficit esperado se cumplan y que efectivamente sea menor de lo que se anticipaba, ¿no? Así que, bueno, en fin, hay claroscuros, Gemma, sí, claroscuros, sí, sí, en estos presupuestos. Pero podemos discutir cosas,
sí, sí, ahora
y,
las discutimos,
y otras cosas también. Claro.
Sobre todo son unos presupuestos, no sé si a vosotros os da la misma sensación, pero con esos, como con determinados guiños a los jóvenes, ese bono cultural de los 17 a los 18 años, que es cuando ya los jóvenes pueden votar. Parece que están de alguna forma, bueno, un poco pensando en clave electoral, claro. Si nos ponemos a pensar mal, que está apostando mucho por los jóvenes. Guillermo, no sé a ti qué te parecen, si les has echado un rápido vistazo, porque luego, hablando de estos bonos, de la nueva ley de vivienda, de las ayudas al alquiler, etcétera, etcétera, sí que me gustaría hablar del castigo que está dando el gobierno, no sé si merecido o no, me da que no, a los planes de pensiones individuales. Cada vez que hay unos presupuestos es un nuevo hachazo y un nuevo golpe a esos planes de pensiones. Pero venga, vamos a empezar por los presupuestos. Guillermo, a ver, ¿qué le damos? ¿Un aprobado? No sé. A ver.
Bueno, es que a mi juicio hay poco que comentar más allá de que se basan pues sobre una realidad que es falsa. Que en primer lugar, que se busca, es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y creo que es vicepresidenta segunda del gobierno también, ¿no? Desconoce de verdad absolutamente los fundamentos de la economía global, europea y concretamente la española. El repetir el karma del estado de bienestar, pues bueno, se puede repetir, pero ¿por qué no decimos la viabilidad del bienestar, ¿no? Entonces, el estado de bienestar sería fantástico si damos no un bono de 400 o tal, o 600 para alquiler, tal, si damos un bono de 100.000 euros al año a cada residente en España, ¿no? Pues mira, viviríamos mejor. Pero eso es inviable, eso es imposible, eso es una utopía. Pues esto es en tocando determinadas cosas para, evidentemente, comprar votos, entre comillas, las próximas elecciones y crear una ilusión en parte del electorado, en parte más joven, pues de eso se trata. Los ingresos tributarios que se prevén no se van a conseguir, entonces decimos, bueno, y entonces ¿cómo se paga el gasto, el sobregasto que encima estos presupuestos prevén? Bueno, no se van a conseguir porque se basan en unos nuevos impuestos que no van a recaudar ni de lejos lo que se estima, ¿no? Entonces, pues se va a conseguir con más deuda. Entonces tú dices, pero bueno, todo tiene un límite, claro que tiene un límite. Y más déficit. Lo que pasa es que el gobierno, lo que está descontando es que España va a crecer más de lo previsto este año y mucho más de lo que se preveía en 2022. ¿Por qué? Pues principalmente por la vuelta del sector servicios, del turismo y por el auge del sector inmobiliario. Entonces, cuando esto vaya sucediendo, ya sabemos, la deuda pesa menos sobre PIB y estaremos más cómodos, pero seguiremos viviendo en la falacia de gastar de una manera superflua y no invertir en lo que realmente la economía necesita, que es el dinero destinado a creación de empleo. Ya veremos lo que se hace con los fondos europeos, que ya están además considerados en los presupuestos. Y, en fin, yo creo de verdad que es una pena que tengamos que vivir, ya digo, en una ilusión permanente que lo que busca es captar votos y no atacar de verdad los problemas a los que se enfrenta la economía. Ya no hablo del tema de los planes de pensiones o de los subsidios varios, que es absolutamente contradictorio con lo que necesita nuestro país como medidas económicas.
Unas cuentas, las del año que viene, que incluyen un bono cultural para los jóvenes a punto de cumplir 18 años, que para Rafael Moreno es pura propaganda y puro titular.
Se aprueba una ley de vivienda, pero se aprueba una ley de vivienda que está propuesta por ciertos socios del gobierno y que todo parece indicar que se aprueba únicamente como contraprestación a que los otros aprueben el presupuesto. ¿Qué tendrá que ver las churras con las merinas? Es lo que estamos muy mal acostumbrados en este país. O sea, yo te apruebo unos presupuestos si tú me apruebas una ley de vivienda, en el sentido que fuera, no digo que sea positiva ni negativa. ¿Qué tiene que ver? Usted apruebe los presupuestos y discútalos, y que sean unos presupuestos que usted tenga una idea ideológica o lo que usted tenga, discuta unos presupuestos. No me diga que sean unos presupuestos aprobando una ley. que no tiene sentido. Es mezclar cosas, es hacer ciertos chantajes, ¿no? Que la palabra suene fuerte y suene fea. Por lo tanto, ya las formas son malas. Tanto es así que al ver el presidente del gobierno que había cedido en ese aspecto y que, por lo tanto, sus socios de Podemos podían decir que la ley de vivienda era gracias a ellos y ganarse, no sé a quién, pero sí, indudablemente, una parte de la población que considera que esto es pues una ley fantástica y maravillosa para que los alquileres caigan en picado y que todos podamos gozar de viviendas a bajo precio, pues ni corto ni perezoso dice que va a dar 250 euros a una serie de jóvenes para que se emancipen. ¿Alguien puede de verdad creer que por 250 euros alguien va a tomar la decisión de emanciparse? Lo que harán bastantes jóvenes que ya tienen decidido emanciparse es aprovecharse de dicha subvención. Por lo tanto, no hay una relación causa-efecto. Yo doy 250 euros y hago que tantas miles de personas se emancipen. No, es que las personas que se van a emancipar se van a aprovechar de la subvención previa. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer no tiene efecto. Esto ya lo sabe el gobierno, que no es tonto. Lo que hace es simplemente lanzar este globo sonda para, en el mismo día que sale el plan de vivienda, que la noticia social sea que apoyan a la juventud para su emancipación. Como siempre, una vez más, estamos hablando, y solo estoy hablando de la forma, no del fondo de la ley, que ya hablaremos de eso más tarde. Otra vez más, el gobierno lo que hace es pura propaganda, puro titular, puro intentar figurar como que beneficia a unas capas sociales que no se benefician, además de todo ello. Además, para que no fuera solo esto, dice, bueno, como los 250 euros no es suficiente, le vamos a dar 400 euros a aquel chico que cumpla 18 años de bono cultural. Todo para aplacar que han sido sus socios de gobierno los que han lanzado una ley, pero muy supuestamente social, como es la de vivienda. Por lo tanto, otro globo sonda, otros 400 euros a aquellos que cumplen 18 años, casualidad, que pueden votar en cuanto los cumplan, y me han regalado 400 euros para ir al cine, ¿eh? Porque el bono cultural es ir al cine. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué mundo cabe esto? Yo doy 250 euros, que no tiene una relación con su efecto real, y de otros 400 para pagar un globo sonda a una ley de vivienda, que además he dicho que sí, para que me aprueben unos presupuestos. El caos en ese sentido, pero el caos en ese sentido que sufrimos los españoles, porque de cara al gobierno no hay ningún caos. Es propaganda, es titular, es aparecer en los medios contando ciertas cosas que ellos piensan que pueden agradar a una parte del electorado.
Javier, a ver, tu opinión.
Bueno, yo voy a tratar de hacer un análisis técnico, ¿no? No del punto de vista de incorporar otros planteamientos. Vamos a ver, lo del tema de emancipación, yo la verdad es que no lo había visto relacionado. Todos los análisis que yo he hecho a lo largo del día, pues sí, efectivamente, como suele ser habitual, la ley de presupuestos engloba cualquier tipo de ley que tenga un sesgo económico y que, por lo tanto, implique que haya movimientos de capitales dentro de los fondos públicos, ¿no?, de las cuentas públicas. Entonces, esta ley, yo creo que perfectamente está dentro de la ley de presupuestos, ¿eh? Otra cosa que nos parezca adecuada o no adecuada, que ahora vamos a esa segunda parte. El hecho de que este país tiene un grave problema de vivienda, un grave problema. No estoy diciendo que esta ley sea maravillosa y sea la adecuada para resolver el problema de vivienda, pero vamos a partir de ese grave problema de vivienda que sobre todo viene por el lado de una contracción de la oferta. Y esa contracción de la oferta implica una subida de los precios y, por lo tanto, no permite que jóvenes que en su ánimo estuviera poder salir de sus casas y emanciparse, pues no lo puedan hacer por factores económicos. Si a eso le sumamos los dos últimos años de pandemia, pues la cosa se complica todavía más. Pero el hecho de que esta la ley de vivienda implica un, entre comillas, intervencionismo en el precio y en este mercado inmobiliario, pues hombre, yo entiendo que haya mucha gente que no le guste, que no le guste.
Seguimos con los presupuestos, porque antes de que conociéramos la letra pequeña, el Gobierno fue desgranando algunos detalles, como el bono cultural o la nueva ley de vivienda, de la que hablamos con José Aguilar y Miguel Córdoba.
Sí, bueno, es una ley de pura intervención. O sea, el objetivo es loable y desde luego es muy vendible en términos políticos, porque es cierto que en España el acceso a la vivienda es un acceso difícil, es un acceso caro. El coste de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler, pues es un porcentaje altísimo de las rentas acumuladas de cualquier familia. Y en ese sentido, bueno, efectivamente es un problema. O sea, y lo que pasa es que siempre los grandes errores son malas respuestas a buenas preguntas. O sea, la buena pregunta es cómo conseguimos que realmente pues los jóvenes y en general la población tenga acceso a una vivienda en condiciones que sean acordes a sus niveles de ingresos. Pero realmente es así, siendo muy bueno el objetivo, me parece que las medidas tomadas son una intervención bastante intensa en un mercado que además es muy sensible. Es una intervención en toda regla porque interviene sobre la oferta y sobre la demanda. Y entonces sobre la oferta, además de varias maneras. En primer lugar, no solamente pone coto o establece, digamos, unos límites en el valor de esos alquileres, uh-huh. En el sentido de que yo ya lo he visto en algunas ciudades donde se está implantando de alguna manera, al menos parte de estas medidas, pues que efectivamente si alguien quiere alquilar su casa, pues lo tiene que someterse, digamos, a unos rangos que le vienen predefinidos y de los que no se puede salir bajo ningún concepto, bajo graves penalizaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí daríamos primero los precios se establecen por criterios ajenos al propio mercado. En segundo lugar, o sea, no solamente te dicen que debes alquilar más barato, sino que además te dicen que si no alquilas, es decir, que si retienes la oferta, si no la pones al mercado, las penalizaciones también son muy intensas. O sea, hay todo tipo de incentivos, en primer lugar, para que saques la vivienda en alquiler y además para que la saques en las condiciones que la administración establezca. Y luego, pues por parte de la oferta, pues bueno, eso sí que me parece más razonable. Lo que se hace básicamente pues es de dar este apoyo a las familias jóvenes. Pero claro, tanto este apoyo a las familias jóvenes como esos incentivos fiscales de los que habla tan enfáticamente el gobierno, pues al final hay que considerar que son temporales. Es decir, que si, o sea, por ejemplo, a un propietario le dicen, bueno, a usted le vamos a rebajar los impuestos por los ingresos que usted obtiene por sus alquileres si los rebaja. De acuerdo, pues yo rebajo los alquileres y en los ejercicios correspondientes de pronto pues tengo una bonificación fiscal. Pero una vez que esa bonificación fiscal se acabe, de pronto el precio ha bajado, con lo cual digamos las rentas en los sucesivos años son más bajas y en muy poco tiempo pues esa rebaja fiscal se va a ver sobradamente compensada por lo que dejo de ingresar como consecuencia de esos alquileres. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre en último término? Pues que esto dice que de momento afecta solamente a los grandes tenedores, a aquellos que tengan 10 viviendas o más, pero obviamente eso es la intervención al final, pues una vez que ya se ha comenzado, pues es muy dudoso que se detenga en ese nivel. Con lo cual, yo en este caso no suelo, digamos, posicionarme con ningún partido político, pero sí que estoy muy de acuerdo con las declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el sentido de que esto crea inseguridad jurídica, de que hay pues inversiones, hay un flujo de capital importante que llega a este país pues también para invertir en bienes raíces, en propiedades inmobiliarias, y no se están dando obviamente las condiciones para que ese flujo de capitales siga viniendo, más bien al contrario, o sea, es extraordinariamente disuasorio.
Uh-huh. A ver, Miguel, tu opinión.
Sí, no, el tema, evidentemente, estoy absolutamente en contra de esta ley y por muchos motivos. Evidentemente, el intervencionismo que ya ha comentado José, pues lógicamente, es que para mí no tiene sentido. Yo me considero un economista moderadamente liberal y a mí eso que un mercado que bueno, funciona como funciona, pero al final las cosas suben o bajan. Pues entonces el planteamiento del gobierno y lo que ha hecho con la luz, pues ahora les es propio de 1.600 millones a las eléctricas, cosas de estas, son medidas muy, muy, muy de izquierdas. Entonces, ese planteamiento que obviamente imagino que son las que exige Podemos, ¿no? Vamos a ver, prácticamente es que no estoy de acuerdo con ninguna, porque todas van a incrementar el déficit público. A ver, el bono ese de 250 euros para jóvenes. Ay, qué bien. Bueno, primero, eso es déficit público, ¿no? Bueno, pero es que aparte eso va a incrementar el precio de los alquileres. No para los que tengan más de vivienda, sino para el señor que tiene una casa y la alquila. ¿Por qué? Porque ya sabe que el joven tiene 250 de entrada, más lo que podría él estar pensando en pagar. Con lo cual, pues en el fondo, yo creo que va a tirar de los precios para arriba y va a ser inflacionista para viviendas únicas, que tenga caseros que tengan una casa, dos casas y ya está, ¿no? Luego, el tema de las bonificaciones, pues efectivamente, bonificaciones fiscales, de nuevo, déficit público. Y entonces, claro, el planteamiento está en que al final no podemos vivir de un déficit público permanente. O sea, es que es increíble. Vamos a ver, el año pasado tuvimos 123.000 millones de euros de déficit público, récord histórico en España. Pero es que al mes de julio, agosto, creo que lo miré, íbamos este año por 71.000. Ahí están todos los ERTES, todas las subvenciones, todo lo que se está dando. Entonces, estamos en unas cifras que de rescate, pero de rescate absoluto. O sea, y claro, como estamos con lo de la pandemia y todas estas cosas, pues no se están tomando medidas en Europa. Pero es que el problema está en que cada medida que toma el gobierno es para incrementar más el gasto público o para reducir los impuestos y, por tanto, para generar más déficit público. Yo, sinceramente, no sé a qué están jugando. Entonces, yo, para el tema de la vivienda, la única solución que veo es que si realmente hay tanta demanda, pues que públicamente se construyen más viviendas, que eso no es gasto, eso es inversión, y que se alquilen a precios razonables. En las zonas donde haya mucho tirón, que es donde está el problema, que es básicamente pues Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza y algunas zonas de costa. Bueno, pues ahí se expropian unos paus, de acuerdo con las comunidades autónomas, y se hacen 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 viviendas, las que se necesiten, y no se venden, simplemente se alquilan. Y en el momento en que sube la oferta, automáticamente la demanda se tiene que cuadrar. Porque si tú pones una oferta a unos precios razonables, la otra oferta tiene que adecuarse a esos precios. Pero lo de aquí por decreto ley, yo sinceramente estoy absolutamente en contra.
Y la semana la empezamos con una nueva revelación de paraísos fiscales, los papeles de Pandora que nos explicaron Ignacio Ruiz Jarabo y Juan Iranzo.
Tener dinero o tener una sociedad en un paraíso fiscal es algo en sí mismo absolutamente legal, absolutamente legal. Otra cosa es que quien tiene dinero o una sociedad en un paraíso fiscal no queda eximido de cumplir con el resto de obligaciones legales a las que debe someterse, y es posible, incluso probable, que en muchos casos, efectivamente, las personas físicas o jurídicas que utilizan paraísos fiscales han cometido o están cometiendo alguna otra infracción que no es la de estar en el paraíso fiscal, sino la de haber ocultado previamente la obtención de sus ingresos o de no declararlos en sus respectivas soberanías fiscales, países o naciones en las que residen, etcétera, ¿no? A veces es incluso más grave, a veces ocurre que son ilícito el origen de los fondos mantenidos en, porque provienen de una actividad ilegal, como pueda ser el narcotráfico, el terrorismo, lo que fuera, ¿no? Pero insisto, es importante decir que en sí mismo el paraíso fiscal no supone, la utilización de un paraíso fiscal no supone en absoluto un acto ilícito, ¿no? Es un acto de opción de lo que es la libre circulación de capitales y la libre elección de localización de una empresa, sin más, así de claro, ¿no? Bueno, y luego, claro, ante tantas personas que se están santiguando por la existencia de los paraísos fiscales desde unas posiciones supuestamente progresistas, yo tengo que decir una cosa, vamos a ver. Si tú quieres atajar un problema, tienes que atajar la causa, ¿no? ¿Y cuál es la causa de que existan paraísos fiscales? Pues históricamente se ve de forma muy evidente, porque hay una relación de causalidad entre el surgimiento y desarrollo de los paraísos fiscales con otro fenómeno, que es la aplicación en Europa a partir de la mitad del siglo XX de las recetas socialdemócratas, que entre otras cosas incluyen una permanente elevación de la presión fiscal, hasta límites, ciertamente, en mi opinión, excesivos. Y eso es eso, y nada más que eso, es lo que provoca el auge de los paraísos fiscales. Por tanto, si queremos acabar con ellos, me parece bien, lo que hay que hacer es acabar con esas presiones fiscales asfixiantes, que son la única causa, la única, de la utilización de los paraísos fiscales.
A ver, Juan, ¿por dónde
empezamos? Yo creo que, hombre, ante la autoridad, lógicamente fiscal, no tengo nada más que decir salvo afirmar que tiene toda la razón del mundo y que el mejor mecanismo para luchar contra el fraude fiscal, el mejor mecanismo para evitar estas oportunidades legales que se abren, es precisamente bajar los impuestos. De hecho, hace ya muchos años, el profesor Raimond y yo, cuando trabajamos con Enrique Fuentes Quintana, analizamos la propensión marginal a defraudar con un tipo del IRPF del 56%, era prácticamente de uno, a defraudar o a no trabajar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque o te merecía la pena tomar el riesgo de defraudar, dado el beneficio que podías obtener si no te pillaban, o no te desincentivaba a trabajar y a ahorrar. De tal manera que el mejor mecanismo de lucha contra el fraude es bajar los impuestos. Y de hecho, además, eso demuestra que se favorece la actividad económica, se favorece el empleo y se favorece la recaudación. Lo que sucede es que mucha gente no lo termina de entender. Y de hecho estamos, como muy bien se ha dicho, en libre circulación de capitales. Y el propio Tobin, al que le publicamos una entrevista dramática, 4 meses antes de morir, que nos la trasladó Jürgen Donges, que también recientemente fallecido, que era muy amigo de Tobin, él ponía de manifiesto que él había desarrollado esa famosa tasa o impuesto pensando en reducir la volatilidad de los mercados, nunca oponerse a ellos, y que estaba completamente amargado porque se lo hubiera utilizado como bandera antiglobalización. Claro, ha utilizado absolutamente. Y además, ¿qué se ha demostrado? Como se publicaba la semana pasada, que no ha recaudado prácticamente nada y lo único que ha hecho es obstaculizar, igual que la tasa Google.
Miguel.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Los impuestos, como su propio nombre indica, son cosas que te obligan, o sea, son restricciones a la libertad, cosas impuestas. Entonces, pues, en principio, habría que mantenerlos en el nivel más reducido posible. Dicho esto, también entiendo todos los razonamientos que se hacen en Occidente. Ha habido una carrera a la baja en el impuesto de sociedades, y una de las razones es porque la fiscalidad se ha preferido esto grabar a los que no se pueden ir, que son las personas, y las sociedades, pues en fin, son más elusivas. Y por tanto no ha habido más remedio que ir bajando un poco los impuestos. Pero hay que decir que esta carrera a la baja no ha tenido unas consecuencias dramáticas para la hacienda pública. Es decir, los estados recaudan ahora mismo más por impuestos de lo que recaudaban hace 20 años, a pesar de la caída a la baja de sociedades, de modo que han podido sustituirlos, y los estudios que se han hecho nos revelan que la caída de la presión en sociedades suponga una merma muy importante para las arcas. Es decir, que el Estado en sí, o sea, cuando sacan las imágenes de Julio Iglesias y de toda esta gente insolidarios, me llama la atención Shakira. Shakira es una mujer que tiene una fundación a través de la que canaliza una cantidad ingente de recursos para obras. Es decir, que no es el problema de Shakira probablemente no es sin duda un tema de insolidaridad, y me imagino que la inmensa mayoría de la gente que aparece en estas listas, muchos de ellos tienen ONGs, tienen fundaciones a través de las que canalizan recursos para hacer el bien a la sociedad. Es decir, que este tipo de digamos elusiones, esto no están poniendo en peligro el estado del bienestar. Dicho lo cual, la ley hay que cumplirla. Entonces, pues sí, me parece que probablemente lo sensato sería aliviar un poco el cerco sobre la gente que genera riqueza, pero también la gente que genera riqueza debe saber que hay determinados límites, y el límite es la ley, y la ley debe cumplirse, está ahí para todos y no puede haber excepciones, porque si no esto sería la casa de Tocame Roque.
Claro, sí. Enlazando con lo que ha dicho Miguel, efectivamente, yo a cualquier español que salga en las listas que van a empezar a publicarse a partir de mañana, le criticaría no por utilizar un paraíso fiscal, sino si aquel importe que tiene el paraíso fiscal no lo ha declarado en España, en su impuesto sobre patrimonio, primero cuando lo obtuvo, y después en su impuesto sobre patrimonio o en la declaración famosa del modelo 720. Esas son las tres obligaciones a las que estaba obligado en España. Si las ha cumplido y luego ha querido irse al paraíso fiscal, está en su perfecto derecho. Otra cosa es que se haya ido al paraíso fiscal tras eludir y eludiendo estas obligaciones que tiene España. Por eso, el tema de la valoración de los nombres que vamos a escuchar debería hacerse, no se hará, pero debería hacerse, digamos, con finura, ¿no?
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91999-2121 y en comercial @intereconomía.com.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Así ponemos punto final con los mejores momentos de la tertulia y preparando las tertulias de la próxima semana como los mejores analistas, con los mejores expertos, como siempre, tratando de ofrecerles esa visión global. Gracias, como todos los días, por acompañarnos, por estar un día más al otro lado, por escucharnos y por seguir aquí en Radio Intereconomía. Que disfruten del fin de semana, descansen. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
Son las 10 de la noche.